Este es el programa Tocando tu Vida con la Palabra de Dios. En este tiempo postrero queremos reafirmar la visión que Dios ha plantado en nuestro corazón. Una visión de una palabra pura y sana, tal y como fue escrita. No queremos añadirle ni queremos quitarle. Solo queremos impartir a cada oyente una pasión intensa que despierte la sed y el hambre de lo puro y verdadero de la Palabra de Dios. Prepárate para que Jesús te toque hoy. Este es su programa Tocando tu Vida con la Palabra de Dios. Programa de la Iglesia Adoradores de Cristo con sus pastores Roberto Bonilla y Lizzy Cintrón. Estamos ubicados en la avenida Glasgow 1854, College Park, Río Piedras, Puerto Rico. Nuestro teléfono es el 787-765-4399, 765-4399. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es, ¿de quién es el amor? De Dios. Y todo aquel que ama necesariamente es nacido de Dios y comienza a conocer a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Y dice que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Cómo se mostró el amor de Dios para con nosotros? Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito, el único de esa clase y categoría que era Cristo, para que vivamos por Él. Para que la forma en que nuestra vida está estructurada sea como Él lo hizo y como Él lo diseñó. Y entonces ahora te dice: en esto consiste el amor. ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. En eso es que consiste el amor. No es que tú lo ames a Él, es que Él te amó a ti y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esa carga de pecado que había sobre nuestra vida, la echaron sobre Cristo. Amados, si Dios nos ha amado así, si Él te ha amado a ese grado de extensión, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Aunque nadie haya visto jamás a Dios, en Cristo Jesús tenemos la representación de lo que es Él. Y cuando permanecemos Él en nosotros y su amor comienza a perfeccionarse, tú empiezas a descubrir a tu Dios. Y entonces mira lo que dice en el 16: y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. El deseo más ardiente del corazón de Dios es que la relación que hay entre unos y otros, sea que haya relación consanguínea o no, que sea la misma relación que el Padre y Jesús tuvieron. Ese es el deseo de Jesús, de que esas relaciones entre nosotros sean lo más parecida a la relación que había entre el Padre y Él. Porque Jesús sabía la importancia que tiene el que una persona se sienta amada. De la importancia que tiene que una persona se sienta amada. Y especialmente amada en la perspectiva de Dios. Eso es lo más importante básicamente en la vida. Porque cuando tú tienes el amor de Dios hace dentro de ti unos cambios, hay unas modificaciones. Tú sientes una cobertura cuando tú te sientes amado. Tú sientes una seguridad, te sientes confiado. Cuando uno se siente amado, uno se siente en paz. Te da una estabilidad emocional. Y eso es lo que Jesús quiere. Porque eso se convierte en una protección. Eso se convierte en algo poderoso que te libra de los ataques que vamos a sufrir en este mundo que está desprovisto de amor. Estamos llenos de cosas, de materialismo, de consumerismo, pero cada día escasea el amor genuino y verdadero de Dios. Y eso entonces es como una cobertura que se va yendo. Vamos perdiendo cobertura. Ahí se van asomando entonces los desajustes, comienzan a suceder las cosas en los seres humanos porque no hay amor de Dios. Dios diseñó ese amor y nos formó a nosotros para que solamente ese amor fuera el que nos hiciera sentir totalmente realizados y plenos. Y cuando no hay eso, por eso tú ves tanta gente a veces teniéndolo todo, teniendo trabajo, teniendo ropa, casa, televisor de último modelo, se sienten vacíos. Porque lo único que puede llenar al hombre verdaderamente es el amor de Dios. Y cuando uno analiza, amado, los conflictos y las adversidades de la vida, tú te das cuenta que la inmensa mayoría de los problemas que están acaeciendo hoy en día, amado, se debe a la carencia del amor de Dios y a la falta de entender lo que es el verdadero amor. La mayoría de la gente, tú le preguntas lo que es amor y te definen cosas bien efímeras o controversiales. Y el enemigo ha ido cambiando esos conceptos a carnalizar el amor de Dios, a hacerlo sensual, apelando solamente a los sentidos. Entonces, si nosotros queremos alcanzar el permanecer en el amor y permanecer en Dios, nosotros tenemos que, primeramente, ser llenos del amor de Dios y comprender lo que es ese amor, entenderlo con una definición. Porque tanto la carencia del amor de Dios como la falta de entender lo que es el verdadero amor está afectando, amado, nuestras relaciones y nuestro desarrollo como personas emocionales, mentales y espirituales, porque el amor, amado, lo llena todo en todo. Y cuando carecemos de amor, hay unos desajustes. La falta del amor de Dios, amado, y entenderlo, la definición de lo que es, está creando un deterioro en el ser humano, y por ende lo crea en el matrimonio, lo crea en la relación paterno-filial, lo crea en la familia, lo crea en la iglesia, lo crea en toda la sociedad, amado. Vaya a las cárceles para que usted vea cómo está la gente llena de gente que no tienen amor, del amor de Dios. Y esa carencia y la falta de entender lo que es verdadero amor está creando seres humanos inestables, una generación de insensibles, mucha gente con corazón duro, personas viviendo en tristeza, amargura, en depresión, en frustraciones, o a veces se manifiesta en agresividad pasiva o activa, y en diversos estados emocionales que no son saludables. Esta falta de amor y de entender el amor verdadero produce muchas cosas. Inseguridad. La persona que no se siente amada se siente insegura. La persona que no se siente amada siente temor. Se siente acomplejada. Que le falta identidad, como les dije la semana pasada. Cuando uno no se siente amado del amor de Dios, tú no tienes identidad porque tú no sabes quién eres. En mi proceso de crianza, mis padres eran muy buenos, pero no me dieron el amor de Dios. Y como no me dieron ese amor, no desarrollé una identidad como hijo de Dios. Y cuando tú no tienes identidad, tú tratas de buscar una identidad en el mundo. Por eso es que los jóvenes hoy en día se tratan de identificar con los ídolos de este mundo. Y tú los ves que se empiezan a parecer a esos ídolos porque están buscando con quién identificarse porque no saben quiénes son. Pero cuando saben quiénes son y saben que son hijos de Dios, entonces comienzan a querer parecerse al Dios Padre. Pero cuando no tienen identidad, te están buscando a quién parecerse. Entonces tú los ves que imitan a fulano, imitan al otro, porque están buscando saber quiénes son. Por eso tú los ves que están buscando los grupos y lo que hace la mayoría, pues hacia eso ellos van. Pero cuando un hijo se cría en el amor de Dios, cubierto, que sabe quién es, que tú le has dado una identidad en Dios, amado, él no recurre a ese tipo de cosas. Y tú lo ves que crece saludable sabiendo quién es él, de que es un hijo de Dios, que es un real sacerdocio y que es un linaje escogido. ¿Qué más produce la falta del amor de Dios y no entender el amor verdadero? Ataduras. Por eso es que hay gente en tanto vicio. Porque cuando tú te sientes falto, vacío, tú vas a buscar con qué llenarte. Por eso tú ves la gente atado al vicio, al cigarrillo, a la bebida. Porque están tratando de llenarse con algo. Y produce por eso ataduras, produce desajustes mentales. Toda esa gente que tú buscas, que han padecido de algún desajuste, que han cometido crímenes horrendos, búscale su desarrollo, la falta del amor. Entonces se sigue repitiendo. Si en un momento dado ese padre, esa madre no rompe ese ciclo y comienza a manifestar el amor de Dios, ese ciclo se sigue repitiendo de generación en generación. Gloria a Dios que los que hemos recibido a Cristo, ese ciclo se rompió y ahora hemos podido impartirle eso a nuestros hijos. Pero si no, mira, eso sigue perpetuándose. De las ataduras pasa a los actos delictivos. Ese cuela el odio, los celos, la manipulación y el control, la mentira, la hipocresía, amado. Toda clase de estados emocionales y actitudes que no nos permiten desenvolvernos de forma balanceada y sana. Todo producto de la carencia del amor y de la falta de entender lo que es el verdadero amor. Y cuando tenemos estos estados, amado, emocionales y actitudes negativas, que son producto de la carencia del amor, se nos dificulta poder tener relaciones que sean productivas, duraderas y armoniosas. Y los estados emocionales y actitudes negativas hacen daño a las relaciones humanas, porque a su vez, cuando tú estás en ese estado negativo, porque tienes la carencia de Dios, amado, tú empiezas a experimentar sentimientos de rechazo, te sientes frustrado, hay inestabilidad. Eso afecta a todo el ser de la persona, amado. Y una cosa que pasa, amado, cuando estamos así con sentimientos de rechazo, de frustración, inestables emocionalmente o en amargura, hay una alteración de los ánimos. La alteración de los ánimos, fíjate esto, produce una percepción equivocada de las realidades. Y hay mucha gente que están mirando a través del rechazo, de la frustración, de la amargura, entonces toda la forma en que ellos evalúan las cosas lo ven a través de una óptica equivocada. Porque están mirando a través de los ojos del rechazo o de la frustración. Entonces tú los ves, situaciones normales y cotidianas no se saben manejar porque la estamos viendo desde una óptica equivocada. Porque la estamos viendo a través del rechazo o de la frustración. Porque cuando tú sientes la ausencia del amor verdadero de Dios, eso crea ese sentimiento de inestabilidad, de amargura, de frustración. Y cuando vives bajo eso, estás viviendo como bajo un manto mental que no te permite evaluar, ni apreciar, ni juzgar las circunstancias de tu vida desde una justa y verdadera perspectiva. Y tú comienzas a ver las cosas que te suceden y tu interacción con las personas de forma alterada. Cuando las personas no han sido amadas, amado, carecen de esos elementos para poder ver las cosas realmente como son. Y tú las ves distorsionadas. Por eso es que mucha gente que están desajustadas, inestables por la falta de Dios, sucede cualquier cosita tal vez en su vida. Y eso los coge y los altera de una forma explosiva. Porque no están mirando la realidad de lo que sucedió, sino de cómo eso puede ser que esté afectando algo que ellos sienten por dentro. Eso le pasó a Caín y a Abel. Abel era un hombre bueno, un hermano bueno. Sin embargo, Caín dice que se ensañó contra Abel y empezó a verlo como que era algo que lo estaba amenazando a él. Posiblemente Caín tenía un vacío en su corazón porque no estaba operando dentro de lo que era el reino de Dios, porque quería hacer las cosas a su forma. Tal vez hubo una deficiencia de amor porque ellos vinieron después que Adán y Eva cayeron. y ya no tenían el amor de Dios, la dirección de Dios, y tal vez no supieron impartirle a ese hijo lo que ese hijo necesitaba. Y él comenzó a ver la vida de forma alterada y distorsionada, mirándola a través de los ojos de la frustración y la amargura que tenía en su corazón. Y entonces enfocó eso a su hermano, que no tenía culpa de nada. Y un día llegó al punto que lo mató. Y eso pasa. La gente que mata, que están haciendo cosas indebidas, el hombre que maltrata a su esposa, a sus hijos, es porque está mirando con una óptica alterada. No está mirando objetivamente, está mirando subjetivamente a través de los ojos de la frustración, del rechazo que él mismo vivió en su proceso de desarrollo. Y mientras viva así, todo lo que ve lo evalúa en base a que el rechazo y la frustración. El rechazo y la frustración, la amargura, el celo. Y eso lo descontrola. Y eso le pasó a Caín, le pasó a Saúl con David. Empezó esa lucha contra David, que David no estaba haciendo nada, cumpliendo el propósito de Dios. Y dice que Saúl empezó a tirarle lanza, empezó a perseguirlo, quería herirlo, porque se desató los celos en él. Porque cuando no está el amor de Dios y hay vacíos, van a venir otras cosas a llenar esos vacíos. Por eso es tan importante de llenar a una persona con el amor de Dios, para que nada pueda penetrar. Si tenemos esto que está lleno de agua, tú no puedes echar otra cosa ahí. Pero cuando está vacío, tú le puedes echar cualquier ingrediente, cualquier sustancia. Pues así mismo en el mundo de nuestras vidas espirituales, cuando uno está vacío, cualquier cosa puede llenar nuestras vidas. Y cuando el enemigo sabe eso, que estamos vacíos, estamos vulnerables a que él pueda sembrar cualquier cosa que puedan ser hasta nocivas para nuestra vida, porque estamos vacíos. Pero cuando tú estás lleno del amor de Dios, amado, el enemigo no puede venir a echar sobre ti aquello que te va a hacer daño, que te va a lastimar, porque tú sientes la seguridad. Dios está contigo y Él es tu poderoso gigante en medio de todo conflicto. Vamos a primera de Juan, de nuevo, versículo 18 en el capítulo 4 donde estaba. Tienes que entender algo poderoso, que es esto: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En el amor no hay temor. Cuando tú te sientes amado, tú no tienes temor. Tú no sientes soledad. Tú no sientes tristeza. Algo en un momento te puede entristecer, pero no entras en un proceso de deprimirte así. Porque hay algo dentro de ti, que es el amor de Dios, que te sostiene. Porque se vuelve una realidad. Esto de servirle al Señor, amado, esto es una realidad patente, amado. Esto no es algo alegórico, esto no es algo simbólico, esto no es algo del más allá. Esto es algo que tú comienzas a experimentar dentro de tu ser. Tú comienzas a experimentar a Dios dentro de ti. Y eso se vuelve una fortaleza. Algo poderoso que te escuda de las maldades y las adversidades de la vida cuando tú comienzas a perfeccionarte en ese amor. Y el amor que crece y se va desarrollando internamente cuando eres amado, entonces comienza a echar fuera, a sacar, a expulsar todos los temores y todas sus manifestaciones. Si yo cojo este recipiente de agua que está aquí y comienzo a echarle otra cosa, ¿qué pasa? Lo que está ahí adentro comienza a salir y a sustituirse por lo que yo le voy echando. Pues en la medida que tú creces y te vas perfeccionando en el amor de Dios, todo lo que hay en ti, los temores, las inseguridades y toda manifestación que tiene que ver con esa carencia de amor y de no entender el amor de Dios, van saliendo para afuera. Van saliendo para afuera y comienza a ser lleno de la presencia de Dios. Comienza a ser lleno de los frutos del Espíritu. Comienza a ser lleno de los dones espirituales. Y eso se convierte en algo poderoso interno, amado. ¿Por qué tú crees que Jesús pudo llegar a la cruz y pasar por todo el tormento de lo que fue la crucifixión y su muerte? Porque estaba lleno de la plenitud de Dios. Y eso lo capacitó, amado, a enfrentar los vituperios, el rechazo de sus propios discípulos. Pudo estar firme cuando lo acechaban, cuando lo escupían, cuando lo herían, porque estaba tan poderosamente lleno del amor de Dios que eso lo sostenía hasta el final. Y eso pasa con nosotros, amado. Y puede pasar con cualquiera, como le pasó al gadareno. Vaya a Marcos 5, amado. ¿Saben quién era el gadareno? Marcos 5:1. Era un hombre que tenía un espíritu inmundo. ¿Y de dónde llegó ese espíritu inmundo? Del vacío. Cuando hay vacío, amado, vienen espíritus a llenar y ocupar los vacíos que hay en el alma. Y este hombre estaba lleno de muchos espíritus inmundos. Había llegado al punto que uno siguió trayendo al otro. La inseguridad pare temor, el temor pare celo, los celos paren odio, los odios más amargura, y eso se sigue multiplicando y multiplicando y multiplicando. Y cuando tú vienes a ver, tienes una legión, porque no has sido lleno de lo que va a no permitir que esas cosas entren a tu vida. Y este hombre andaba así, dice que andaba morando en los sepulcros, en lugares apartados. Eso representa la soledad, la tristeza, cuando la gente se deprime, se aísla. Dice que nadie podía atarle ni aún con cadena. O sea, que era una persona que no se restringía con nada. ¿Cuánta gente no hemos visto por ahí así? Y uno dice, ay, mire ese malhechor. No, ese malhechor fue producto tal vez de una situación muy angustiosa que lo llevó a eso. Uno tiene que saber los orígenes y no señalar a la gente por lo que estás viendo, sino ver qué lo llevó a ser como es. Porque siempre que busca, vas a encontrar una razón. Y este hombre estaba así. Dice que se ataba a grillos. Estaba atado a grillos, a cadenas. Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él porque las desmenuzaba. La gente esa que anda atada por ahí, están así como el gadareno. Atados a vicios. Esto representa los vicios, las ataduras, las amarguras, los odios, las manifestaciones de todo lo que produce cuando hay carencia del amor. Y dice que daba voces y que se hería con piedras. Hay mucha gente tal vez no hiriéndose con piedras, pero se están hiriendo emocionalmente. Se hieren emocionalmente. Porque siguen arrastrando las cosas que le pasaron, las cosas que los marcaron, las heridas y las frustraciones que la vida ha ido trayendo sobre ellos. Pero un día este hombre se encontró con Jesús. Y cuando tú te encuentras con Jesús, el panorama de tu vida cambia, amado. Porque te encuentras con la vida, te encuentras con la luz, te encuentras con el puro amor de Dios que representa a Cristo. Y mira lo que dice el 15. Y cuando después vieron al que había estado atormentado del demonio, que había tenido una legión, estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Así te deja Cristo. Así te deja el dador de vida, amado, cuando estás atado, cuando estás atribulado, cuando estás triste. Tú vienes a Él de corazón, porque este gadareno vino de corazón. Dice que se le postró y se arrodilló delante de Él y reconoció que era el Hijo de Dios. Y cuando lo reconoció como el Hijo de Dios, todas sus cadenas se rompieron automáticamente y después lo vieron, mira, sentadito, vestido y en su juicio cabal. Pero cuando no hemos sido liberados en el amor de Jesús, la Biblia dice que el temor lleva en sí castigo. Lo que significa que el temor, que es la consecuencia de no haber sido amado con amor divino, acarrea unos estados emocionales y actitudes que te van a perjudicar y te van a hacer daño. Por eso tú ves a mucha gente que no han sido amada, batallando con desconfianza. El que no ha sido amado, tú lo ves que es desconfiado de todo el mundo. Tiene el espíritu de sospecha. Sospechas enfermizas. Tú ves esos hombres en extremo celosos. Eso es hombres inseguros. Porque tal vez no tuvieron un padre que les impartió el amor de Dios. Un sacerdote espiritual que lo condujo a la presencia de Dios. Y esa carencia lo hace tener celos y sospechas enfermizas. Y vuelven locas a esas pobres mujeres. Pero es Él, es la persona. Es la persona, porque él está tratando de compensar el vacío que tiene, pues entonces manifestando ese grado de celo desmedido. La persona que no ha sido amada y que está batallando con eso, amado, no saben dialogar objetivamente. Se exaltan, se molestan. Una persona que tiene control y dominio porque se siente amado, tú le puedes hablar de cualquier cosa y lo recibe y lo entiende. Porque está mirando con una objetividad que le produce ese estado interior de sentirse amado, donde no se siente amenazado. Cuando tú te sientes amenazado es que hay alguna carencia, hay algún vacío, hay algo que te está creando una inestabilidad en tu personalidad que te produce esa exaltación y esa molestia. Pero cuando tú te sientes seguro de que tú tienes identidad, de que tú eres un hijo de Dios, de que tú eres amado por Dios, de que aunque tu padre y tu madre te dejaron, con todo Jehová te recogió, tú sientes, amado, la certeza en todo lo que tú haces. Hay mucha gente que no saben resolver sus conflictos con sobriedad y armonía. Ni saben manejar crítica. Porque todo lo ven, como te dije, a través de la óptica del rechazo, de la frustración. Y mientras vivamos así y no sustituyamos eso por el amor de Dios, no vamos a poder tener relaciones duraderas, productivas y armoniosas. La gente que está insegura por falta de amor se molestan cuando no los complaces en todo. Ah, tú no me complaces porque tú no me quieres. Eso es una manipulación emocional de una deficiencia que hay en la persona y para compensarla, pues entonces trata de manipular la situación para sentirse en control, porque si no se siente inseguro. Y es que en el fondo de su ser, la inseguridad que produce el sentirse no amado le produce la necesidad de manipular para sentir ese control. Y así compensa la minusvalía que siente porque no tiene el amor de Dios. Y tenemos que retratarnos en esto, ¿no? Porque todos de alguna forma u otra tenemos alguna carencia de amor. Porque la persona que no aprendió a amar, amado, tú sabes que tiende a ser bien egoísta. ¿Por qué? Porque cuando tú te sientes vacío por no sentirte amado, tú solo estás buscando satisfacer ese vacío que hay en tu alma. Y hasta que no lo encuentras, pues te tratas de llenar con todo lo que está alrededor de ti. Y ante situaciones de presión y tensión, tiendes a reaccionar hiriendo cuando las cosas no se hacen como tú quieres, porque entonces piensas que no te están amando. Y lo que pasa es que estás tratando de compensar el vacío. Un comportamiento de niño. Porque cuando yo no estoy maduro espiritualmente por el amor de Dios, yo voy a estar emocionalmente funcionando como un niño. Y un niño lo puede hacer porque está en un proceso de desarrollo, pero un adulto no se supone que funcione así. El niño, tú sabes que él quiere que todo gire en torno a él para que sus padres le estén llenando sus necesidades continuamente, porque es un niño y no sabe cómo manejarlo. Pero un adulto no es un niño. Se supone que un adulto haya adquirido eso, amado, a través de su desarrollo y crecimiento en su casa. Pero hoy en día, como Dios está ausente de muchos hogares, porque Dios es una vez a la semana, o Dios es un concepto aislado y distante, o Dios es ir a visitar el templo en momentos críticos, o para la Navidad, o la Semana Santa, que Dios no es un ente de todos los días en el hogar, pues entonces hay carencia. Y estamos llenos de cosas en las casas, mucho televisor, mucha ropa, mucha cosa, pero carentes de la esencia que es Dios. Y esa carencia es lo que está haciendo que estén saliendo tanta gente a la calle inestable y deficiente. Y tanta gente con formación de niños emocionalmente porque no han sido nutridos con el amor de Dios. Y entonces funcionan como niños. Y quieren que todo el mundo lo que esté es supliendo sus necesidades porque se sienten niños emocionalmente. Y lo único que capacita a una persona a ver la verdadera visión de Dios, que es colectiva y no individual, es el amor de Dios. Tu padre y mi padre quiere que crezcamos y maduremos en esto. Él no nos quiere en esas altas y bajas, en esos sentimientos de vacío, en esas manipulaciones estériles. Él nos quiere caminando como hijos de Dios, como caminó Cristo, haciendo la labor que nos mandó a hacer, libertando a los cautivos, manteniendo en orden y en bendición nuestra familia, caminando en un propósito y un destino. Así es que nos quiere Dios, pero para eso nos tiene que hacer crecer y madurar y perfeccionarnos en el amor de Dios. Así que si tú quieres permanecer en el amor de Dios, para que Dios permanezca en ti, amado, tú tienes que no tan solo tener la llenura de la presencia del amor de Dios, sino que tú tienes que entender cómo es el amor de Dios. Así que vamos a Primera de Corintios 13. Porque hay que definir lo que es el concepto del amor. Porque todos nosotros, amados, tenemos conceptos del amor totalmente, a veces, diferentes de lo que es la palabra de Dios. Y esa falta de entender lo que es el verdadero amor nos lleva a ocupar posiciones equivocadas. Porque si yo tengo un concepto equivocado en mi mente de una idea, de una filosofía, de un concepto, pues ese concepto me va a dirigir a cosas equivocadas. Y para eso yo tengo que aprender qué es el amor de Dios de acuerdo a Dios. No de acuerdo a cómo mi cultura me lo enseñó, o cómo me lo enseñó papi, o mami, o la tía fulana, o sutano. No, yo estoy buscando perfeccionarme en el amor de Dios. Yo tengo que saber cómo Dios define el amor. No cómo lo define Freud, o cómo lo define fulano de tal, o el filósofo tal. Si yo quiero llenarme del amor de Dios, yo tengo que definirlo como Dios lo define. Y mira lo que dice Primera de Corintios 13, versículo 4. El amor es sufrido. Sufrido es que es tolerante. Un amor sufrido manifiesta una actitud de tolerancia, de aguantar. ¿Habrá eso hoy en día? Las parejas se enojan y lo primero que piensan es, me das el divorcio. Pues no hay tolerancia. Porque ya el enemigo se ha encargado de meternos en la cabeza, tan pronto te vaya mal, pídele el divorcio. La gente ya va hoy en día programada a que si no funciona, tengo la alternativa, pago $150 al abogado y salgo cogiendo de este lío. Y el amor dice que es sufrido, que es tolerante. Es una actitud y una convicción que te hace poder atravesar situaciones de adversidad sin que altere tu forma de conducirte y actuar. ¿Mira eso? El amor sufrido, tolerante, es que tú has desarrollado los frutos de la paciencia para no dejarte mover el ánimo a rechazar o despreciar a una persona que todavía está en un proceso de madurar. Cuando dos personas se casan, por ejemplo, que este es un elemento importante en los que están casados y al principio necesita ese amor sufrido. Porque en ese proceso ambos están madurando. Por lo menos se espera que en 5 o 10 años la gente pueda madurar y alcanzar. Pero en ese proceso es que más tú necesitas esa tolerancia, porque tú vas a bregar con la deficiencia de uno y del otro. Tú necesitas esto para ser un buen esposo, para ser un buen padre, pues vas a necesitar mucha paciencia bregar con los hijos. ¿Cuántos saben que para bregar con los hijos hace falta mucha paciencia? ¿Ah? Y necesitas tener esa característica del amor que es sufrida, que es tener la capacidad, porque has desarrollado la paciencia, de tolerar a la persona que todavía está en un proceso de madurar. El amor sufrido te ayuda a pasar por las aflicciones y los tormentos sin que estos te deterioren. Cuando tú eres tolerante, tú atraviesas el conflicto sin que haya deterioro y desgaste emocional, porque tú tienes un escudo. El amor es una fortaleza poderosa, amado. Cuando alguien ama como Jesús, amado, Él pudo tolerar los latigazos, pudo tolerar los clavos, el rechazo, los escupitajos, porque estaba revestido del amor de Dios. Él sabía que Él era un hijo de Dios. Y esa seguridad, amado, lo llevó a poder cumplir toda su misión. Pero eso puede ser una realidad para todos nosotros aquí como hijos de Dios, porque esa promesa es para todos aquellos que se han constituido en hijos de Dios. El amor sufrido te ayuda a ser paciente y ayuda a que no se te lacere el corazón. Porque tú ves a la persona en su manifestación y ves que es el defecto lo que lo está haciendo hacer así. No es la persona, es lo que está operando en él. Cuando tú ves a una persona con actitudes bien destructivas, malsanas, no lo mires a él, mira lo que está operando en él y combate lo que está operando en él a través de la oración, a través de la palabra de Dios, para que puedas vencer eso desde una perspectiva espiritual. El amor es benigno, o sea que tiene pureza en su manifestación. No deja que interfiera ninguna clase de sentimiento que sea dañina a la relación. El amor es benigno, significa que manifiesta bondad, honestidad, transparencia, una actitud buena y honorable, que mucha falta hace eso en los noviazgos. Que haya un amor benigno. Yo voy a tratar a esta persona con respeto, con dignidad. ¿Qué es la que hace falta en la relación de noviazgo eso? Número 3, el amor no tiene envidia. El amor de Dios no puede manifestar celo, al contrario, se goza del bien que otros reciban. Esa característica del amor de Dios hace falta en las amistades. Que si tú eres amigo de alguien, te goces cuando esa persona alcanza y triunfa. Amén. Te goza. Porque dice que el amor no tiene envidia. Y cuando no tiene envidia, en una relación de amistad, ¿qué importante es eso? ¿Qué más es el amor? El amor no es jactancioso. Cuando alguien tiene amor de Dios en su corazón, es humilde, es manso. Especialmente en momentos cuando hay tensión y es maltratado e incitado a reaccionar con desafío y orgullo. Porque cuando todo anda bien, ¿verdad? Que el carácter de uno se controla. Pero cuando los ánimos se caldean, si uno no es manso y humilde, se pueden desatar cosas horribles. ¿Cuánta gente tal vez mata a alguien, lastima a alguien, golpea a alguien porque no se supo controlar en un momento de tensión, porque no actuó con mansedumbre, sino que se volvió jactancioso y permitió que la agresividad saliese hacia afuera? Así es que el amor no es jactancioso. Para ser líder, jefe, director, tú tienes que tener ese rasgo del amor de Dios. ¿Qué más? El amor no se envanece. El amor no hace cosas vanas, tontas, triviales, sino que siempre está buscando ennoblecer y exaltar las causas de lo que exalta el reino de Dios. El amor no hace nada indebido. Esto es importante, amado. Eso significa que uno piensa muy bien lo que son las consecuencias de nuestros actos y cómo lo que uno piensa, habla y actúa va a afectar a cualquier persona con la que yo interactúe. Que uno piensa muy bien a la hora de tomar acción, de hablar, cómo eso va a afectar a una persona que está alrededor de mí. Y cuando tú mides eso, el impacto de lo que vas a hablar o de lo que vas a hacer y cómo eso va a impactar a los que están alrededor de ti, por lo general te vas a frenar. Porque vas a ver la consecuencia severa que eso puede producir. Pero cuando tú actúas por pasión, por impulso, y tú dejas que se desencadene la furia y se desencadene la frustración o el rechazo, vas a hacer cosas que van a lastimar a otros. Y por eso el amor no hace nada indebido. El fin es siempre hacer lo que es correcto para no lastimar ni herir de forma malintencionada. ¿Qué más? El amor no busca lo suyo. El amor no puede ser egoísta. Una persona egoísta no puede amar. No puede. Por eso muchos matrimonios están fracasando hoy en día. Muchas relaciones. Porque cada uno está buscando lo suyo. Satisfáceme a mí. Satisface mi necesidad. Satisface mis anhelos. No, preocúpate por el otro y que ellos se preocupen por ti. Y en ese fluir de que él se preocupa por ti y tú por él, fluye la dinámica de compensarse mutuamente. El amor no puede estar centrado en lo que yo quiero, yo deseo, yo anhelo. El amor que no busca lo suyo renuncia a su comodidad personal por alcanzar lo que es el bien común del reino, o de su familia, o de su matrimonio. No piensa solamente en él. En el amor verdadero de Dios no hay un continuo estado de autocomplacencia, sino un renunciar a mi comodidad e interés personal para alcanzar las aspiraciones y los objetivos más sublimes y que beneficie a todo el mundo por igual. Así que el amor de Dios no busca lo suyo. Por eso fue que Cristo se pudo entregar. ¿Qué más? El amor dice que no se irrita. El amor verdadero no tiene cabida para las reacciones que causan malestar y contaminan el alma de otra persona. Cuando tú amas de verdad, tú no vas a hacer ni decir cosas que van a irritar a otra persona. ¿Tú le tirarías ácido a alguien en la piel? ¿Verdad que el ácido es bien irritante? A veces tenemos ácido con lo que hablamos. Ácido en nuestras conductas, nuestras expresiones. El amor verdadero no se irrita. Porque lo que está buscando es evitar precisamente el que otro se lacere a través de su actuación, y mide bien lo que dice, lo que habla y cómo se conduce. El amor verdadero no guarda rencor. Todos en algún momento dado hemos guardado algún rencorcito. El verdadero amor no lo guarda, porque se refugia en otorgar el perdón. El perdón es un acto liberador. Cuando tú perdonas, tú sientes que una carga se te desprende. Por eso el enemigo no le gusta, te dice, no, véngate, véngate. Hazle lo mismo, hazle daño. Te dio en un ojo, dale tú en los dos. Así te dice el adversario. Él te dio un ojo, dale en los dos. Pero no te dice las consecuencias que tiene eso. Y esa insistencia ese espíritu que se coló allí de violencia y de venganza lo llevó a cometer el acto. Y hoy te aseguro que está mil veces arrepentido por un solo incidente que se pudo haber evitado. ¿Qué es lo que Dios quiere que evitemos nosotros en nuestro convivir los unos con los otros? El amor verdadero disfruta que se haga y se cumpla con toda justicia. El amor verdadero le causa sensación y alegría y regocijo cuando la verdad es manifestada. Ahora, óyete esto. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Pero y qué es eso, pastor? Yo voy a ser una máquina. ¿Un pedazo de carne? No. Mira lo que el Espíritu Santo me mostró. Esto significa que en el amor y en tu proceso de perfeccionarte, pues recuérdate que estamos hablando de perfeccionarnos en el amor y de permanecer en ese amor. Es un estado donde uno piensa las cosas desde una conciencia superior, que apela siempre a lo espiritual y a ver las cosas como Dios las ve y no como mis emociones las perciben. Y representa haber llegado a una etapa en tu caminar espiritual que eres capaz de superar y rebasar cualquier situación, por más mala que sea, con plena confianza y certeza en Dios, sin que ello afecte tu manera de ser con otros. Eso no se logra de la noche a la mañana. Eso significa que nada te perturba, ni te produce incertidumbre, porque tú has aprendido a responder a las circunstancias como Jesús cuando vino a la tierra. Jesús operó bajo esto, bajo esa conciencia superior espiritual que venía del Padre, porque Él tenía una seguridad de quién era. Él había sido cobijado por la eternidad por su Padre. Él aprendió a amar de su Padre. Él aprendió el perdón. Él aprendió todos esos conceptos y estaban profundamente inmersos y arraigados en su vida. Y cuando vino a la tierra, operó en esa dimensión superior. Y su carne se habrá lastimado, tal vez sufrió en un momento dado, pero siempre su espíritu prevalecía porque el amor de Dios en él era tan poderoso que lo hacía superar cualquier circunstancia de la vida. Para poder alcanzar esto tenemos que borrar toda forma incorrecta, falsa y distorsionada del amor que aprendiste en la vida. Y mira que se nos ha sembrado mucha cosa falsa, equivocada. ¿Cómo uno ha sido influenciado por la música? En los conceptos de lo que es el amor. ¿Se acuerda lo que le dije? La canción esa. Ódiame por piedad, yo te lo pido. ¿Se acuerdan esa canción? ¿Qué tú le estás diciendo? Es un ruego a que alguien te odie. Mira qué concepto del amor tan aberrante. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida. ¿Qué es eso? Es una como una locura. Y tú te pones a analizar todas esas canciones de bolero que los que estábamos en el mundo escuchamos y escuchamos. Y son canciones, amado, que es para destruirte anímicamente, emocionalmente, y para ponerte en una posición bien vulnerable a responder a lo nocivo y a lo negativo. Pero eso tú lo vas entendiendo cuando tienes el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te empieza a conducir a toda verdad y a toda justicia. Pero estamos rodeados de mentiras y de conceptos equivocados. Tú sabes las cosas que nos enseñaron nuestros padres que están equivocadas. Y mira, por más que tu padre te amó y te quiso y tu mamá, te enseñaron cosas equivocadas y falsas. Y tú tienes que ir desechando todo lo que no es de Dios, todo lo que no pertenece al reino y comenzando a redefinir posiciones, renovando tu mente. Y Dios a veces permite situaciones para formarnos. Pregúntale a Moisés, pregúntale a Abraham, pregúntale a José, 13 años en la cárcel. Porque a veces Dios permite procesos para que entendamos el verdadero amor de Dios y crezcamos a otro nivel. La prueba que Dios permite en la vida es con el propósito de crecer. De crecernos. Si tú te caes y dices, 7 veces caerá el justo, 7 veces lo levantará Jehová. Pero aprendiste de esa caída. Aprendiste una lección. Te fortaleciste interiormente. Fortaleciste a tu hombre interior. Te fortaleciste en el amor de Dios. Y sigues creciendo y creciendo y creciendo. ¿Cuántos quieren crecer en el amor de Dios? No siempre es fácil, porque oíste todo lo que te dije de lo que representa las características del amor de Dios. Eso no es un amor fácil, no es como el amor platónico y tonto que hoy se manifiesta en las novelas y en la cultura y en la música, que habla de tonterías y pamplinas, amado. Por eso es que hay tanto fracaso de relaciones y divorcio y alteraciones del orden de Dios. Porque estamos rodeados de un montón de vanidades y cosas falsas. Y tenemos que volver a la palabra de Dios. A saber qué Dios piensa del amor. ¿Cuál es el amor de acuerdo a Dios? Y comenzar a vivir eso con todo mi alma, con toda mi fuerza y con todo mi espíritu. Vamos a cerrar nuestros ojos, amado. El amor de Dios no es fácil alcanzarlo. Y todos vamos a ser probados. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Padre bueno, somos tus hijos y todos estamos en un proceso de superación y de cambio. Algunos tenemos situaciones muy diversas y diferentes, unos más sencillas, otros más complejas. Pero en el fondo todo se resume a que necesitamos tu amor, Señor. Necesitamos crecer en el amor de Dios. Necesitamos redefinir muchas cosas, Señor, en nuestra vida, en nuestra convivencia, en nuestras relaciones con otros. Y hoy estamos aquí, Señor, ante ti, dándote el permiso y la autorización para que tú continúes perfeccionando el amor tuyo en nosotros. Porque nosotros queremos permanecer en amor para que tú permanezcas en nosotros.
Si a usted le interesa copia de este mensaje, nos puede llamar al 787-765-4399. Y le diremos cómo obtenerlo. Teléfono 787-765-4399. Este ha sido su programa Tocando tu Vida con la Palabra de Dios. Programa auspiciado por la Iglesia Adoradores de Cristo y sus pastores Roberto Bonilla y Lizzy Cintrón. Si a usted le interesa copia de este mensaje, nos puede llamar al 787-765-4399 y le diremos cómo obtenerlo. Recuerde, es el teléfono 787-765-4399. Si le interesa visitarnos, somos la Iglesia Adoradores de Cristo, localizada en la 1854 de la Avenida Glasgow en College Park, Río Piedras. Nos reafirmamos en el compromiso de predicar el Evangelio de Jesucristo con una palabra sana y pura para estos tiempos. Nuestro teléfono nuevamente es el 765-4399.